el tema que vamos a plantear y que no aparece demasiado, por lo menos en la agenda del gobierno, y sin lugar a dudas que es un tema que al país se le viene encima. Para eso tenemos aquí en los estudios de Sarandía al decano del IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, Pablo Regent, y a Leonardo Veiga, que además es profesor de gestión de la innovación y que lideró esta investigación acerca del trabajo y lo que se viene en Uruguay. Pablo y Leonardo, muchas gracias por estar acá.
Muchas gracias por la invitación.
Pablo, esto de alguna manera continúa algo que ya se había presentado el año pasado en función de un estudio que ha realizado la Universidad de Oxford y que ustedes replicaron aquí para Uruguay, que lo que hace es evaluar cómo la tecnología va a cambiar el empleo, ya no en el largo plazo, sino cómo lo está cambiando.
Así es decir, en forma rápida lo que dijiste, hace en realidad dos años, la vida pasa rápido. Digamos, hace dos años, por primera vez replicamos nosotros esa forma de calcular el riesgo de que la tecnología destruya empleo, el famoso 54%, que fue un número que mucho se habló, que después fue replicado por gente del gobierno, de organismos. Pero el problema es que todo el mundo se preocupó, todo el mundo decía, sí, esto es complicado, el tema este, pero no pasaba nada.
Diagnóstico.
Claro, y nada. Entonces pasaban los meses. Básicamente lo que vimos nosotros fue, mira, hay gente que dice en Uruguay todo pasa después.
Entonces llega tarde.
Hay que, claro, tomárselo con calma, esto no va a pasar. Y por otro lado, lo otro que pasaba es, bueno, esto hace 100 años que pasa y siempre se crean empleos. Si se destruyen, no sé si se crean. Básicamente, esto del gobierno, sindicatos, todo el mundo diciendo, sí, es un problema, nadie discutía el 54% ese, no se podía. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Bueno, vamos a hacerla a la uruguaya, en el sentido de que lo que habíamos investigado tenía que ver con la característica del puesto y el avance de la tecnología. Daba lo mismo ese riesgo, daba lo mismo para Bangladesh que para un puesto en Nueva York. Entonces dijimos, pongamos dimensión uruguaya. Entonces dijimos, ¿cuáles son los factores que hay en Uruguay, sociales, políticos, económicos, que hacen que esto vaya muy rápido o que esto vaya lento? Porque claro, si uno dice, esto es en 10 o 15 años, vamos despacito, y bueno, la vida, digamos, ya se irá acomodando. Y lo que encontramos con este estudio es que hay una parte enorme de los puestos de trabajo que tienen alto riesgo de desaparecer por la tecnología, lo que ya habíamos visto dos años atrás, que todos esos factores sociales que decimos, bueno, pero en Uruguay es distinto, son aceleradores. ¿Qué quiere decir que son aceleradores? Que en principio esa desaparición quizá no se dé en 10 o 15 años, sino que se dé en 1, en 2, en 3,
hay sectores años más sensibles a los cuales les va a llegar su Uber, porque esa es la gran metáfora, ¿no?
El otro enorme.
Día lo hablábamos con Julio Trochansky, que estaba muy metido en el y muy preocupado además por el tema de la medicina digital, y él decía, a todos le va a llegar su Uber. Entonces, usando ese concepto, ¿hay sectores más sensibles?
Ni que hablar, y ahora Leo lo hace, pero te lo digo muy sencillo, digamos así, es decir, hay la gran parte de los empleos que existen en Uruguay hoy, ¿qué claro eso? No solo están muy predispuestos a que la tecnología, digamos, lo saque rápido, sino que las condiciones sociales, económicas, regulatorias y lo que quieras en Uruguay hacen de acelerador. Ese es el grueso de los trabajos. Dentro de esos sectores, capaz que Leo te puede poner un ejemplo para que la gente lo vea en blanco y negro, ¿no?
A ver, Leo, ejemplo.
Bueno, por ejemplo, hay una cantidad de sectores en el área comercial que tienen alto riesgo de desaparecer. Bueno, ya lo estamos viendo, por ejemplo, cajeras, gente que se dedica a actividades de ventas, ese tipo de cosas.
Van desapareciendo.
Después, paradójicamente, el sector agropecuario es un sector en el que este proceso se va a dar muy aceleradamente, porque
uno diría, no, ahí el hombre trabajando la tierra. Pero
en primer lugar, ahí primero uno diría, bueno, pero ¿qué tanto más hay para reducir? Porque en realidad en el sector agropecuario son relativamente pocos. Bueno, sin embargo, las presiones ahí son muy fuertes, porque todos los factores, analizamos seis factores distintos, todos están alineados ahí a favor de que actúen como aceleradores del proceso de cambio.
A ver, ¿cuáles son esos factores sobre el ejemplo para que se pueda entender?
Bueno, identificamos seis factores. La pregunta que nos hicimos es, ¿qué condiciones pueden presionar a las empresas a que una vez que la tecnología está disponible hay que tomarla sí o sí? ¿Okay? Y esos seis factores son, en primer lugar, si el sector es público o privado, pero no es dicotómico de público-privado, sino también con graduaciones. Por ejemplo, puede haber un sector en el cual hay participación del sector público, pero las reglas son reglas de competencia. O puede haber un sector que es enteramente público, privado con alguno del sector público. Pero puede haber un sector que sea público o con participación del privado, pero que el sector público tenga mucho peso. Entonces esas gradaciones se consideran. Entonces, si un sector tiene mucho peso en el sector público, ya sea porque es público propiamente dicho o porque tiene capacidad de estructurar el sector, entonces ahí las presiones son más bajas. ¿Por qué? Porque la rentabilidad y la eficiencia no son prioridades. O sea, se agregan otros objetivos adicionales y en principio además siempre uno tiene la gran solución, que es la ineficiencia del no cambio se puede trasladar y se la traslada uno al contribuyente por la vía de impuestos o al consumidor, claro, por la vía de tarifas. Entonces ese es uno de los factores. Otro de los factores que vimos es si los bienes son transables o no transables. Los bienes transables son aquellos en los cuales tenemos que competir con el resto del mundo. Como decía Pablo, no solamente en el mercado doméstico, cuando los productos importan, sino cuando tenemos que competir en terceros mercados.
Uh-huh. ¿Cómo pasa con los productos agropecuarios?
Claro, entonces, si el otro lo hace, yo no tengo más remedio que hacerlo. Otros son las barreras de entrada. Sectores que tienen barreras de entrada altas, quiere decir que son sectores en los cuales, si una empresa se quiere meter, le resulta muy difícil. Uh-huh. El caso típico es el taxi. O sea, antes el taxi, uno diagnosticaría, bueno, este tiene unas barreras de entrada altísimas, claro, nadie se puede meter. Sin embargo, se metió Uber, ¿no? Pero cuando es así, el sector está cómodo porque no vas a correr el riesgo que una empresa que ya incorpore el cambio tecnológico te venga a competir. Si las barreras de entrada son bajas, en cambio, estás en el horno. Ajá. En nivel de competencia, ahí es qué tanta competencia hay. Si hay mucha competencia, no tenés más remedio que hacerlo, si no, no. Ajá. El grado de sindicalización y la actitud del sector sindical. Si un sector está altamente sindicalizado y el sector sindical percibe que el cambio tecnológico va a agredir los puestos de trabajo de sus afiliados, se va a resistir al mismo. En cambio, si el sector sindical no tiene peso o teniendo peso tiene una actitud proactiva al cambio, entonces va a actuar como acelerador. Después tenemos el peso de la
masa. Eso en el sector agropecuario, otra vez, es muy poco el peso que tienen.
Y por último, el peso de la masa salarial. Ajá. Si la masa salarial pesa mucho en un sector, entonces el sector se va a ver muy presionado a incorporar aquellos cambios que impliquen incrementos de la eficiencia, porque eso va a tener una repercusión muy importante en costos.
Claro.
Si en cambio la masa salarial no tiene peso, entonces no. Ese es el único factor que, por ejemplo, en el caso del sector agropecuario, no actúa, no influye, como
acelerador. Pero todo demás sí.
Claro, entonces me parece que una cosa importante, porque a veces parece como que nosotros, que ya hemos estado mucho tiempo con esto, somos como unos agoreros, ¿no?, del desastre, ¿no? Y hay una anécdota que me pasó a mí, un portero de mi casa, Miguel, que está escuchando un saludo, se encontró con un sobrino mío allá en Nuevo París, y le dijo, ¿qué le pasa a tu tío? ¿Por qué? Que nos quiere dejar sin trabajo a todos. Entonces, esto, que este señor lo dijo con mucho cariño, es la gran confusión. No, acá nadie quiere dejar. Además, contemos nosotros lo que contemos, calculemos lo que calculemos, el mundo no cambia.
A Jaime le pasa cuando dice esto, que va a llover, ¿sí?, y la gente, claro, se agarra con él. Claro. Va a llover.
Este es el punto. El punto es que ahí, según decimos nosotros, si nosotros no nos equivocamos, hay más de 900.000 posiciones de trabajo que tienen un altísimo riesgo de que muy pronto desaparezca como trabajo humano. Y hoy están realmente preocupados por el partido de fútbol, o están preocupados si le van a tener un aumento ahora en el Consejo de Salario de un punto, de medio punto, sobre la inflación. Y la verdad que ese problema no es el problema en lo más mínimo.
Para usar un ejemplo que él lo dijo al pasar y que capaz que la gente que nos está escuchando lo vea más claro, con algo muy cotidiano. Ahora estamos viendo, los nuevos supermercados tienen, los grandes que se están inaugurando, tienen 4, 5, 6 cajas en las cuales el propio consumidor pone el producto del kilo de azúcar, el código de barras, pone la tarjeta de crédito y no pasa por la caja. Es decir, esas 6 cajas que hoy son atendidas por una máquina y que pasamos nosotros como por un tubo sin problema, son 6 puestos menos de trabajo de posibles, claro, cajeras. Y es eso.
De posibles cajeras, pero de repente se abre un puesto de trabajo
pero ahí está el problema, ahí está el problema. El problema es, uno dice, bueno, pero se van a abrir puestos, tranquilo, siempre pasó, porque en el pasado pasó. Lo que te decimos es, tenés cuidado, porque si esto pasa muy rápido, y te estamos diciendo que alguno se puede pasar muy rápido, no le das tiempo a que la economía, la sociedad, los negocios desarrollen nuevos, claro, puestos. Claro. Entonces, el drama social, que es lo que hay que evitar, porque esto hay que evitar el drama social, pasa muy, muy rápido. Pero con las cajeras.
En vez de una cajera, en vez de seis cajeras tenés un programador y entonces perdiste 5 puestos de trabajo.
Ahí va, pero esas 6 cajeras no las vas a convertir en programadoras. Pero claro, ponelo claro. En otros términos, porque cajera, la gente dice, bueno, cajera, baja formación, tranquilo, mi hijo está estudiando medicina. Sí. Estoy tranquilo, ¿no? Alguien que está escuchando. Mirá, un señor, que asesoramos en cosas, me dice, quiero cambiar los equipos, necesito dinero para cambiar los equipos radiológicos a digitales. Ah, le digo, ¿para dar mejor servicio? No, bueno, sí, mejor servicio, sí. Lo que me interesa es que como tengo varias policlínicas en varias partes del país, así no tengo por qué tener un experto en cada una de ellas. Uh-huh. Porque entonces en la central, no digo cuál es, sí. Hay un solo experto mirando las placas. Es decir que tu hijo está estudiando radiología, y capaz que tiene un problema parecido al de la cajera, porque se tiende a pensar para los trabajos un peón, un cajero. Sí. No. Ese es el problema que no estamos entendiendo. El tema no es que estudies cosas complicadas. El tema es, como dijiste tú con Uber, la reconfiguración de los modelos de negocios. Exacto. Y que si lo que haces es fácilmente sustituible. Y eso puede pasar con tareas muy sofisticadas. Esto es lo que hay que entender y el mensaje que esta investigación trata de dar. Y lo que no entendemos por qué a nivel sindical no incorporan estos riesgos de sus protegidos para ir a discutir también, porque no se trata solo de luchar por un 1% en el próximo año.
Te diría más. Cuando se habla con los representantes sindicales sobre esta ronda de consejos de salarios y se les pregunta si los aumentos salariales de los últimos años no han influido en que no se hayan logrado crear empleos, uno de los argumentos que ellos dan es justamente que no es tanto el salario, que es la tecnología la que está destruyendo los empleos. Pero no hacen ningún planteo concreto al respecto, no hay, más allá de hablar, sí, de que es necesaria la capacitación, no parece ser un eje de las preocupaciones del PCT. Uno escucha a Richard Reid preocupado sí por eso, pero no a la cúpula del PCT.
Pero además tú dijiste una cosa que es un grave error, enorme error. La solución acá no es la educación. La educación no es la solución a esto. La educación es una condición básica necesaria que si no está, no se puede avanzar. Si tú...
No, empeora las cosas en todo caso.
No, pero claro, sí, si no la tenés es un desastre. Pero si tú ahora le dieras educación a todo el mundo tuviera, imagínate, algo ridículo, todo el mundo de golpe graduado universitario, no sé, por arte de magia. El problema sigue igual. Porque claro. El problema es que necesitas educación, pero una economía más sofisticada que atraiga este tipo de tareas.
¿Hay algún ejemplo? ¿Se entiende esto? ¿Hay algún ejemplo internacional que está haciendo las cosas bien? ¿Qué economía hoy está acompasando el avance de la tecnología?
¿El tamaño nuestro?
Sí, para imaginarnos.
Y, por ejemplo, Singapur es un muy buen ejemplo.
¿Por qué? A ver, ¿qué hace?
Y Singapur, primero, es una economía súper abierta. Entonces, una de las cosas que hemos visto y que planteamos es que la apertura de la economía es una forma sumamente... Es una de las medidas más útiles que uno puede tener para que... nos podamos preparar para las amenazas de la robotización. ¿Por qué? Porque si estás abierto al mundo, rápidamente tenés que reconfigurar la estructura productiva hacia aquellas cosas en las cuales la robotización no te afecte. Entonces, Singapur, por ejemplo, desde su independencia, poco después de su independencia hasta el día de hoy, ha sido una economía increíblemente abierta. Y en segundo lugar, es una economía que invita al cambio. O sea... En la asamblea antigua, no en esta, la anterior, a mí siempre me gusta el caso de Singapur. Entonces Pablo justo se puso a averiguar los datos y se encontraba con que Singapur es la economía en que menos apegado al pasado está. Hay mediciones de qué tan apegado una economía está.
No miran para atrás.
No miran para atrás, miran para adelante. Entonces no se sienten atados por lo que hicieron en el pasado, no lo consideran una restricción, y es una economía que uno va y
Uruguay es la segunda del mundo, al revés. Después de Grecia, Uruguay es la segunda que cuando lo estudias te dice que las soluciones las buscan en el pasado. La primera es Grecia, que tiene 100 puntos sobre 100.
Y que tiene Uruguay. A Aristóteles.
Claro, Sócrates, pero no te entiendes. Es Aristóteles, a Platón, a Sócrates, yo qué sé. Te la llevo.
2000 años de historia.
Te la llevo. Ahora, nosotros es un poco fuerte. Es un poco fuerte.
Y ponerle que tenemos el 10% de la historia de Grecia en año, ¿no? No me animo a decir otra cosa. Leonardo, así como el sector agropecuario lo encuentran como uno de los más expuestos, a muchos puede llamar la atención que entre los que más van a resistir aparece uno que uno diría, bueno, puede haber cambios tecnológicos importantes como el refinado de petróleo, ni más ni menos.
No, ojo.
A ver, ¿qué pasa ahí?
No es tan así. O sea, nosotros tenemos 4 cuadrantes. Sí. En el cuadrante de los que van muy rápido, le hemos llamado el cuadrante Usain Bolt. Después tenemos otro cuadrante que es el de los que están protegidos. Ajá. Ese es el cuadrante Johnny Walker. Y en ese cuadrante no está ANCAP. En ese cuadrante están actividades como, por ejemplo,
el diseño.
Ah, eso, una cosa es protegido, otra cosa es resistir, ¿no?
Por eso. Esos son sectores protegidos naturalmente porque esos sectores, las habilidades con las cuales construyen, están ahí. Después hay otro sector que es una combinación de que tiene muchas presiones para cambiar y todos los factores están alineados en resistencias. Ese es el caso de ANCAP.
Lo que viene a decir es, la tecnología está para que rápidamente se sustituya por robótica, por así decirlo, ese puesto. Pero las presiones sociales, económicas, regulatorias, legales, te hacen tranquilo que no van a ser sustituidos. Uh-huh. ¿Se entiende esto? Es dramático, claro. Porque van a ser sustituidos. Lo que pasa es que cuando sean,
va a ser de golpe
y con un drama terrible. ¿Se entiende? Uh-huh. Esto es tira. Es como un ajuste fiscal, ¿no?
Sí, claro.
Lo tirás, pero cuando llega, pega fuerte.
Y cuanto más lo tirás,
más duro es.
A cada sector les dimos un puntaje. Se mide un puntaje y ANCAP fue el único, ANCAP, la refinación de petróleo, que es ANCAP, fue el único sector que logró un puntaje perfecto. El máximo puntaje que se podía obtener era de menos 12, o sea, máximas resistencias al cambio, fue el único sector que obtuvo el 12 perfecto.
Mira, acordate cuánto se discutió el servicio médico, si tenía que tener un servicio médico,
claro,
o no,
por ejemplo. Bueno, y en el camino de cómo transformamos esto, Pablo, y... porque decís educación no.
Ya me empiezan a pegar. La educación es como, mira, vas a entrar para el partido. Tapones, tenés de pantalón corto, tapones, linimento, viste, la media, la canillera. Es medio alimentado. Si no tenés eso, no juegas el partido. Porque lo que haces, si haces muy buena educación y no sofisticas la economía, lo que tenés es emigración.
Claro.
Se salva la gente de a uno, pero no se salva la sociedad. Y no sirve. Mira, nosotros lo que vemos es que hay tres actitudes ante esto. Una actitud es no hacer nada, es laissez-faire, laissez-passer. Lo que va a pasar rápidamente, va a haber desempleo, va a haber un aumento de impuestos, porque si ya te lo suben cuando las empresas no ganan plata, las empresas van a ganar más plata, pues te sustituyo, claro. Gano más plata, pero te pongo más impuestos porque hay más desempleo. Esto termina mal, estamos de acuerdo, no va. Otra es frenar. Por ejemplo, te incrementan los impuestos a la tecnología importada.
Y es lo que se tendió a hacer acá.
Claro, entonces, ahora, si empiezo a hacer eso, de repente demoro, las empresas no ganan más, aguanto el desempleo, pero tarde o temprano las empresas cierran, porque la empresa de Argentina, de Chile, sí da lugar a la tecnología, lo estiro y después pasa igual. Y la tercera es que hay que ponerse las pilas, perdonando así, y hay que hacer algo. Y para nosotros hacer algo es en cuatro dimensiones. Pero no porque es un capricho, sino porque es lo que dice toda la literatura, que en otros países trabajan esto. Número uno, hay una correlación entre países abiertos y países que sufren poco. Abierto desde el punto de vista de la economía, que compiten al exterior.
Ajá.
Así que parecería que todas esas opciones que tenemos de abrir la economía tendría sentido en el sentido de hacer acuerdos, poder competir. Eso es clarísimo. Mientras no lo tenga. Segundo, y los impuestos están pensados por una economía industrial basada en la transacción. Parecería, los impuestos no son ni malos ni buenos. Los impuestos tienen sentido que se ajusten a lo que necesitas. Te pongo un ejemplo. Es falso eso que se dice, si ganas más tenés que pagar más. No, depende. Capaz que un señor que gana buen sueldo, 150 mil pesos, paga X de IRPF, ¿no? Muy bien. Y otro señor que gana 150 mil pesos paga X. No, bueno, de repente el primero trabaja una tarea totalmente rutinaria, que está condenada a desaparecer, que no genera externalidades positivas, y el otro trabaja en diseño, trabaja en algo que el Estado no lo va a tener que proteger, que él va a poder desarrollar, que genera externalidades positivas. Bueno, la verdad que hay que empezar a ponerse un poquito con ganas a buscar sistemas de impuestos que encajen más. Con nuestro sistema tributario me parece que estamos mal. Sistema laboral, el sistema laboral nuestro es un sistema industrial para la fábrica con el tarjetón. Casi todas las posiciones que son protegidas en el buen sentido, que necesitas el trabajo humano, no funciona mucho con las 8 horas, la tarjeta, la media hora en el medio. Y sobre todo lo más terrible, que si la forma de cómo se aprende, cómo se hacen tareas nuevas, yo estoy trabajando y te digo a vos, haz un poquito de lo mío, te voy dejando que lo hagas. Sí. Con los sistemas nuestros, dos veces te lo digo y me pedís cambio de categoría. Es decir, no están pensadas para esto.
Tal cual.
Y la última, muy importante, es tener cuidado con la educación, Porque la educación hay que trabajar, pero no creas que la educación es solamente biología, tecnología. Lo que defiende aquí son las habilidades blandas. Porque en las habilidades blandas no competís con el robot. ¿Cuál es la habilidad? Por ejemplo, ser buen negociador, ser buen articulador, coordinar, empatía con la gente, capacidad de servicio y sobre todo solucionar el problema. Un periodista me llamó hace poco.
Creatividad, ¿no? Trabajo en equipo.
Sí, pero cosas muy sencillas como esta. Un periodista justo me llamó y me preguntaba mucho. En un momento le dije, perdón, ¿usted está preocupado por su profesión? Porque claro, me preguntaba tanto. Y me dice, bueno, sí, ¿qué edad tenés? Me dice, 40. Y sí, preocupate, digamos, ¿no? Y le digo, ¿cuántos son en la redacción? Me dice, 12. De los 12, le digo, ¿cuáles son los dos o tres que son resolvedores de problemas? Que cuando el jefe de ustedes ahí se complica algo, y yo sé quiénes son. Eso no te preocupes, esos no va a haber sistema Watson o lo que fuera que lo sustituya. Acá lo que tenemos que ser grandes resolvedores de problemas. Los resolvedores de problemas siempre vamos a tener trabajo. Los que no sean resolvedores de problemas y sean rutinarios, ejecutores, van a tener gran problema. Por eso es tan dramático las pruebas PISA, con que la mitad de la población tiene entre 0 y 1, porque esos son chicos que solo tienen formación para ejecutar. De ahí que se les llama estudiantes robotizables. Y ahí está el drama, más allá. Y si nosotros le erramos en este, no son 900.000.
Sí.
Y si le erramos 10 a 1, son 90.000. 90.000 posiciones que se destruyan en 2 años o 3 años, para nuestro país, es un drama si no lográs reconsiderar.
Es muy importante.
En otro lugar.
Por eso. Por eso. El título del trabajo, y quiero terminar por ahí, les agradezco mucho la presencia, me parece muy sugestivo. El trabajo humano y gestión de la riqueza, un partido que hay que jugar. ¿Ustedes comparan esta situación como la posguerra, con la posguerra en cuanto a qué se está jugando el país? Y la verdad que esos 50 años después de la posguerra no fueron los mejores de la historia. No fueron, a pesar de que el crecimiento de los últimos 10 nos deja en una posición, o 15, nos deja en una posición mucho más favorable. Pero a lo mejor si no asumimos el desafío como hubo que asumirlo en aquel momento y más bien se apostó a evitar el avance y tratar de conservar lo que se tenía, nos puede ir mal, nos puede ir mal de vuelta, ¿no?
Así es, así es.
Muchas gracias por haber venido.
Ha sido un placer, muchas gracias.
Pablo Reyes y Leonardo Veiga de la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo pasaban por esta hora de cierre.